Abrimos ya un nuevo programa sobre las euromarchas, esas euromarchas que van a estar durante prácticamente medio, bueno, más de medio mes de octubre recorriendo la península ibérica y otros países europeos. Hay cuatro columnas en todo el continente, desde los países nórdicos, desde Grecia e Italia, también desde la península ibérica, que pasa por Gibraltar, Portugal, España, Andorra, Francia, Bélgica, Holanda, bueno, distintas columnas que van a ir atravesando Europa en estas euromarchas que a mediados de octubre se darán todas ellas cita en Bruselas. Y seguimos hablando con distintos colectivos que convocan estas euromarchas. Hoy, por ejemplo, tenemos a la campaña No al TTIP y de este colectivo hablamos con Carlos Ruiz. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, gracias.
Bienvenido también a este programa especial que estamos haciendo, que ya tenemos unos cuantos con distintas temáticas. Hemos hablado de la pobreza, hemos hablado de distintos asuntos y bueno, hoy nos toca hablar del TTIP. Carlos, la primera pregunta, ¿sabe la ciudadanía ya qué es esto del TTIP, este Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, del que tampoco sabemos y que tan secreto se guarda todo?
Bueno, pues como acabas de decir, ciertamente, como lo han mantenido con el más absoluto secretismo, pues la ciudadanía está poco informada. Gracias a Dios, esto se va solucionando porque hay muchos colectivos, tanto en Europa como en Estados Unidos, que están informando a la ciudadanía de lo que esto representa, el peligro que el TTIP representa. Porque puedo empezar ya a explicar que no es un tratado de libre comercio normal y corriente. Esto lo que pretende es una especie de golpe de Estado de las multinacionales para que de una vez dominen sobre los gobiernos y obviamente sobre la ciudadanía. Por eso es tan peligroso este tratado.
Cuéntenos más en detalle porque, bueno, si se puede, claro, porque como nos cuenta y como sabemos, hay como mucho secretismo, incluso creo que las personas eurodiputadas tienen que firmar si acceden a algún tipo de documentación, una especie de documento donde dicen que no van a revelar nada de lo que lean, no sé si esto es...
Exacto, tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad, no pueden... personarse en la Cámara de la Nación donde están los textos del tratado, que todavía no se ha cerrado, pero son los textos que están negociando, no pueden personarse allí con material de escribir, ni grabación, ni nada, ni pueden comentar luego lo que han visto a otras personas, incluyendo los propios eurodiputados, por lo cual esto es muy difícil. Gracias a Dios hay ONGs que consiguen ir filtrando información y esto ha motivado que incluso la Comisión Europea, al ver que se filtraba, haya decidido abrir un poco, un poquito la puerta para que la gente pueda saberlo. Entonces, ¿qué pretende este tratado? Aunque le llaman de libre comercio e inversión, va mucho más allá. Bueno, para empezar, el libre comercio es una entelequia, porque nunca esos tratados han abogado por libre comercio, sino porque pretenden darle más poder a las multinacionales. Pero en este caso concreto, el asunto es más grave, porque aunque ellos dicen que es un tratado que lo que va a hacer es reducir los aranceles para impulsar todavía más el intercambio comercial entre Europa y Estados Unidos, que ya es muy grande con aranceles muy bajos, lo que de verdad pretende el tratado y se ven en los textos, y eso no lo ha negado la Comisión, es lo que ellos llaman armonizar las normas. Armonizar en el sentido que se entiende en esos tratados, que significa ir a la baja. Si Estados Unidos tiene unas normas muy bajas en cuanto a la protección del medio ambiente o la protección laboral o la protección al consumidor en cuanto a alimentación, a productos químicos, etcétera, esas normas serán las que se implantarán en detrimento de las que tiene Europa, que son mucho más estrictas. Este es el asunto principal de este tratado, que es la armonización de las normas. Y además no les basta con lo que aparezca en el tratado una vez que se firme en cuanto a normas armonizadas, sino que crean un organismo con presencia de las multinacionales y obviamente también de las administraciones europeas y norteamericanas, donde este organismo le llaman Comisión de Cooperación Reguladora y lo que pretende es ir analizando en el futuro nuevas normas que puedan ir saliendo de los países que van a firmar este acuerdo, o sea, tanto los países de la Unión Europea como Estados Unidos, para que si esas nuevas normas no satisfacen a las multinacionales, echarlas abajo. Lo cual es gravísimo, porque entonces, obviamente, esto es un asalto a la democracia, lo poco que queda de soberanía, quedaría anulado. Y por si esto no fuera poco, el tratado incorpora también una cláusula que permite que las multinacionales contra los estados, solo las multinacionales, quiere decir que, por ejemplo, en España, una empresa española, si se siente perjudicada por una actuación del gobierno español, no podría utilizar este mecanismo, si lo puede hacer una empresa multinacional norteamericana. Y esto es algo tremendo, porque claro, como estos tribunales a los cuales acuden, son tribunales especiales a los cuales acuden las empresas, normalmente suelen fallar a favor de las empresas multinacionales y además el procedimiento judicial es carísimo, por muchos estados lo que puede ocurrir es que ante la amenaza de que una multinacional emprenda una demanda judicial frente a una norma que el Estado está pensando en aplicar, pues puede ser que entonces esa norma se retire. Si no fuera así y la norma está ya vigente o se pone en vigor en el futuro, estas empresas pueden demandar indemnizaciones por la norma, con lo cual está claro que los procedimientos democráticos se ven muy afectados. Estas son las principales características del tratado. Obviamente lo revisten de que va a ser maravilloso porque va a generar muchísimos empleos, va a aumentar el papel de las pequeñas empresas en el comercio, pero todo esto no tiene ningún fundamento, porque incluso la Comisión Europea reconoce que va a haber pérdida de empleo, hasta el extremo de que la propia Comisión Europea está pensando que en dar ayudas para el desempleo que pueda generar el propio tratado, lo cual es bastante contradictorio, ¿no? Y luego hay estudios independientes que valoran la pérdida de empleo en la Unión Europea en 600.000 puestos de trabajo, lo cual sería gravísimo, y de los cuales correspondería 90.000 pérdidas de empleo a los países del sur, entre los cuales obviamente nos encontramos. Con lo cual, este mito de la generación de empleo y de riqueza, nueva riqueza, pues desaparece. En cuanto a generación de nueva riqueza, dicen que al cabo de 10 años, aumentaría el Producto Nacional Bruto de la Unión Europea en el 0,01%. O sea, prácticamente nada. Entonces, alguien se podría preguntar, ¿entonces por qué se hace esto? Pues ¿por qué se hace? Porque beneficia a las multinacionales que se hacen con un mercado, sobre todo las multinacionales norteamericanas, con un mercado muy apetitoso en cuanto a servicios públicos, productos sanitarios, productos químicos, agricultura también, porque los agricultores europeos no podrán resistir la entrada de productos de Estados Unidos subvencionados, que además hay una industria muy concentrada que permite abaratar tremendamente los precios, utilizando además, pues esto, lo que hablábamos antes, organismos genéticamente modificados, pesticidas, carne tratada con hormonas, etcétera, cosas que en Europa están prohibidas, pero que si se armonizan las normas, pues estarán permitidas, y si no se armonizan, siempre se pueden echar abajo estas normas vigentes en la Europa a través de la Comisión de Cooperación Reguladora. O sea que este es el panorama al que nos enfrentamos.
También tenemos otro problema en nuestro país, ¿no? Que creo que se solicitó una votación en el Congreso de los Diputados o la convocatoria de un referéndum. Bueno, primero deberían informarnos, porque claro, el hecho de que ya
claro.
Los propios eurodiputados y eurodiputadas tengan que firmar una especie de cláusula de que no van a revelar nada de esto cuando son los representantes del pueblo, como suelen decir ellos, y no pueden informar al pueblo al que representan, ya es bastante preocupante. O sea, ya solo eso espanta bastante. Pero creo que en el Congreso de los Diputados hubo una votación y los partidos mayoritarios, creo que estaban PP, PSOE, bueno, entonces estaba UPyD, Convergencia de Unión, cuando todavía existía, que votaron en contra. No recuerdo exactamente si era de un referéndum o de qué era exactamente.
Sí, era un referéndum. Entonces, pero la situación legal es la siguiente: el referéndum se echó abajo. Además, es muy difícil que en España se consiga que se apruebe un referéndum, que además era un referéndum no vinculante, era un referéndum para que la gente al menos pudiera conocerlo, porque durante la campaña de votación del referéndum había que informar de lo que se estaba votando, ¿no? Pero no era vinculante. Bueno, lo echó abajo, eso fue una propuesta de Izquierda Unitaria y se echó abajo. Entonces, la situación legal es la siguiente. Como esto es un, lo que llaman en la Comisión Europea un tratado mixto, es decir, que afecta no solo a las competencias de la Comisión, sino también a las competencias propias de los Estados miembros, tendrían que este tratado tendría que ser ratificado por todos los parlamentos de los países que integran la Unión Europea, lo cual es muy importante. En algunos países, además, están obligados a convocar un referendo, como es el caso de Holanda, como es el caso de Irlanda, como es el caso de Francia, pero en España no están obligados, pero sí a que el Parlamento lo ratifique. Lo que ocurre es que, claro, el Parlamento, si sigue siendo una composición como la actual, lo ratificarían. Pero bastaría con que un solo Estado de la Unión Europea lo echara abajo, no lo ratificara, para que el tratado no entrara en vigor. Pero siempre hay un mecanismo que permite eludir la ley. Lo que harían sería, eso lo ha dicho la Comisión, ponerlo en vigor temporalmente, o sea que nada más firmarlos entraría en vigor y luego se iría sometiendo a las ratificaciones de los parlamentos, pero claro, hay 28 parlamentos que tienen que tratar sobre el tema, esto lleva, es un tiempo muy largo, y mientras tanto el tratado entraría en vigor. Y esto es lo que habría que frenar, claro.
Claro.
Esto habría que frenarlo y decir, mientras no se ratifique por todos, empezando por el Parlamento Europeo y siguiendo por los parlamentos nacionales, este tratado no puede entrar en vigor. Esta es la situación legal.
Imaginemos, por poner un ejemplo, Grecia. Tiene pinta de que ahí no se aprobaría.
Claro, claro.
Con lo cual
y
ya... ¿Alguien tenía interés en echar a Grecia a la Unión Europea, a lo mejor?
Claro, claro, pero también hablan ellos, dicen que a lo mejor en un caso como este, que bastaría con la mayoría cualificada. Esto es algo que insinúa la Comisión. Realmente esto no se atiene a la ley. La ley dice que tienen que ser los parlamentos uno a uno. Y lo que está haciendo la plataforma europea contra el TTIP es que ha contratado unos asesores legales para que en el caso de que la Comisión actuara de ese modo, presentara una denuncia. Pero claro, ya sabe lo que es presentar una denuncia en el Tribunal de Estrasburgo. O sea, que no te lo van a resolver en el momento, ¿no? O sea, que siempre juegan a favor, porque el tiempo juega siempre a su favor. Esta es la situación. ¿Qué ocurre entonces? Pues que hay una movilización muy grande en toda la Unión Europea y en Estados Unidos, cosa que la prensa jamás recoge. En Estados Unidos la gente se moviliza. Aquí la imagen que dan es que no se preocupan en absoluto de lo que ocurre, y no es cierto. Entonces, bueno, para empezar, el principal sindicato norteamericano está totalmente opuesto al TTIP, porque recuerda que cuando se hizo un tratado similar, que le llamaron el Tratado de Comercio de América del Norte, que incluía a Estados Unidos, Canadá y México, lo que eso provocó fue una pérdida de 700.000 puestos de trabajo directos en Estados Unidos y en México 2 millones. Entonces, eso se recuerda, se sabe, porque además han pasado 20 años, y entonces las estadísticas están ahí. Eso ya no son predicciones, sino que es constatar lo que ha ocurrido. Y debido a esto hay una fuerte oposición a que ese tratado se firme por parte de las asociaciones y los sindicatos de Estados Unidos. Lo mismo ocurre en Europa. Y como decía, hay una red europea. Y luego, en cada uno de los países miembros que integran a la Europea, existe también una red de movimientos sociales que se oponen al TTIP. En España se llama Campaña No al TTIP y tiene presencia en todas las comunidades autónomas. Recientemente ha tenido lugar en Barcelona una reunión a nivel estatal de todas las asociaciones que lo integran, y estas son las cosas que se están manejando. Lo que quería aprovechar, ya que hablo por la radio, es que la semana que va del 10 al 17 de octubre se ha considerado en Estados Unidos y en la Unión Europea como la semana de acción global contra el TTIP. O sea que va a haber actos en todos los países europeos y en Estados Unidos en contra del TTIP. Por lo que se refiere a Madrid, que esta emisora, me imagino, que se difunde en Madrid, está prevista una manifestación el 17 de octubre desde la calle, desde la Plaza de Atocha, la Plaza de Cibeles, a las 6 de la tarde. Quería añadir que esta manifestación la convocan conjuntamente la campaña contra el TTIP y la Alianza contra la Pobreza, porque la Alianza contra la Pobreza ha identificado al TTIP como uno de los motores principales generadores de pobreza. O sea que esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa.
Sí, además hemos hablado con Mercedes Lorin, precisamente de esa Alianza
Sí.
Española contra la Pobreza, y nos ha estado también contando todo lo referente a todo esto de las euromarchas y a lo que hace esa Alianza Española contra la Pobreza. Citaba usted Madrid, hay que recordar que también este fin de semana de 3 y 4 de octubre estas euromarchas van a pasar por la capital.
Así es.
Tanto el sábado por la tarde como el domingo por la mañana, en ese camino que han emprendido desde Gibraltar, Cádiz, que pasa por toda la península ibérica, porque también vienen desde Lisboa, y van a parar
Sí.
en Madrid los días 3 y 4 para que las personas que así lo deseen lo tengan presente. Hablábamos antes, Carlos, del Parlamento Español, pero es que en el Parlamento Europeo, en el mes de junio, también pasó una situación un poco extraña, dentro de todo lo raro, o secreto, o oculto, que es esto del TTIP, y es que se tuvo que suspender una votación en el Parlamento Europeo porque no las tenían todas consigo de sacar la votación adelante los partidarios del TTIP, ¿no?
Así es, así. Entonces hicieron la típica manipulación legal de decir los textos estaban incompletos y que había que demorarlo para someter la votación de nuevo. Y entre tanto, lo que hizo la comisaria de comercio, la comisaria europea de comercio, fue sacar una nueva versión más edulcorada de la cláusula de ese mecanismo que hay por el cual las empresas multinacionales pueden plantear demandas judiciales y reclamaciones a los gobiernos si consideran que las normas que bien existen o bien se están discutiendo puedan afectar a sus intereses presentes o futuros, o sea que pueden decir, esto va a mermar mis beneficios en el futuro, por lo tanto, demando al gobierno. Bueno, pues entonces se presentó una versión más edulcorada que permitió que la votación se celebrara. Pero esta versión más edulcorada mantiene lo más importante, que es que se pueden presentar estas demandas, se pueden exigir indemnizaciones y que esto solo pueden hacer empresas extranjeras contra los gobiernos. Los gobiernos no pueden actuar contra empresas extranjeras y las empresas nacionales tampoco pueden aprovechar este mecanismo. O sea, esto es lo que hay.
Bueno, pues es preocupante, y es preocupante porque además del TTIP, de este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, está el TISA y el CETA, que son otros tratados que vienen más o menos similares.
Sí, sobre todo el CETA es que está ya a punto de ser firmado, y el CETA incorpora estos dos mecanismos que yo he dicho, tanto el Consejo de Cooperación Reguladora como la posibilidad de que las multinacionales, es que el término en inglés es complicadísimo, la posibilidad de que las multinacionales puedan demandar a los gobiernos. Está incorporado en el CETA. Quiere decir que el CETA es un caballo de Troya. Si el CETA se firma, pues ya da prácticamente igual que no se firme el TTIP, porque lo más importante está ahí. Pero claro, el CETA dice, no, pero es que no puede ser, porque el CETA es entre Canadá y la Unión Europea. Pero hay un mecanismo muy interesante, que es que empresas norteamericanas que tengan filiales en Canadá, que son miles, pueden utilizar el CETA para demandar a gobiernos europeos. O sea, que estamos consiguiendo el mismo resultado, pero mediante un desvío. Y por eso el CETA, nosotros también, en la campaña, se habla del CETA, del TTIP y del TISA, que es un acuerdo de liberalización de servicios, incluyendo los servicios públicos, que también está en el TTIP, ¿eh? El TTIP está la liberación de los servicios públicos. O sea que estamos asistiendo a lo que nosotros denominamos el secuestro de la democracia, un golpe de Estado de las transnacionales, hasta el extremo de que la candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha definido el TTIP como la OTAN comercial.
Bueno, pues ya nos podemos echar a temblar entonces.
Bueno, lo que hay que hacer es seguir trabajando y sobre todo lo que tenemos que hacer es que esto se difunda, que la gente reaccione, porque cuando le cuentas a la gente lo que es, primero no se lo creen por la gravedad de lo que representa y luego inmediatamente toman una postura en contra. Yo he hablado con pequeños agricultores, con ganaderos, etcétera, con pequeñas empresas de servicios, y se dan cuenta de que desaparecen en el mapa, o sea, desaparecen, como ocurrió con los pobres mexicanos. Entonces, esto hay que difundirlo. Esto la gente lo tiene que conocer y tenemos que exigir que en el Parlamento Español, antes de que esto se ponga en el proceso de ratificación, se informe y que haya debates Pero es que lo echan abajo, con el rodillo este que tiene el parlamentario, la derecha lo echa abajo. Pero esperemos que esta convulsión en el Parlamento cambie, esto es fundamental. Pero insisto en que basta con que un solo Parlamento Europeo lo rechace para que el tratado no se ratifique.
¿El CETA también tiene que ser ratificado por los 28 países?
Que tiene que, eso es lo que dice la ley. Otra cosa es que intente saltárselo aplicando mayorías cualificadas, que entonces habría una demanda judicial. Pero así es la cosa. Yo creo que no lo van que no lo van a ratificar todos. Por ejemplo, en Alemania hay una fuerte oposición, en Francia también, en el Reino Unido también. Solo son los políticos, los jefes de gobierno los que están impulsándolo, porque son siervos de las multinacionales, valga la expresión. O sea, representan los intereses de las multinacionales. Y entonces ahí se están jugando mucho las multinacionales, ¿no? Y además dicen que eso está muy bien, porque así Europa y Estados Unidos se blindan frente a las potencias emergentes, a los BRICS, se blindan frente a lo que pueden hacer India y China, pero vamos, esos son argumentos que no vienen a cuento. Lo que sí que es importante es que acceden a un mercado enorme y sobre todo en el caso de la Unión Europea, lo dejan desprotegido con esto de la convergencia y de la homologación normativa.
Estaba pensando que, bueno, que muchas veces nos ocurre que hasta que no tenemos el toro delante, es decir, cuando ya está todo hecho, aprobado, hasta ese momento muchas personas no dicen, pero esto que se ha aprobado es una burrada. Y siempre cuesta mucho concienciar antes de que las cosas ocurran con esto y con tantas otras cosas. Pero bueno.
Claro, totalmente de acuerdo. Nosotros podemos acceder a medios de comunicación, como es el caso de Red Enlace y otros, que desgraciadamente no tienen la difusión que tienen los medios mayoritarios. Si pudiéramos acceder al plató de TV1, pues la cosa sería bastante distinta, ¿no? Pero claro, eso está vetado, ¿no? Incluso en los diarios de mayor difusión, como puede ser El País, La Vanguardia, etcétera, no sacan estas cosas, no lo sacan.
Ni para bien ni para mal, es que no, es como si no existiera y claro,
lo ignoran, y si alguna vez lo sacan es para decir que es un buen tratado.
Quería leer la parte del manifiesto de las euromarchas que cita el tema del TTIP. Dice: cuando una mayoría de parlamentarios europeos han votado promover un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP, este acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión que permitirá a las transnacionales operar al margen de las instituciones democráticas e incluso procesar a los gobiernos ante tribunales especiales sin control democrático, si defienden el libre mercado por encima del interés general, habremos de decir basta. Es la parte, ¿no?, que dentro del manifiesto que se ha preparado con motivo de las euromarchas y que trata diversas cuestiones, se puede decir que es la parte que se centra en lo del TTIP.
Así es, incluso el domingo está prevista en la concentración que va a haber frente al Museo Reina Sofía en Madrid, que uno de los temas a debatir va a ser el TTIP.
Ajá. Pues mira, una buena oportunidad para informarse de 12 a 2 del mediodía el próximo domingo en la Plaza de Reina Sofía. Y hay que recordar que el sábado por la tarde van a partir diversas columnas de distintos puntos de la ciudad de Madrid. Pues así que recuerde de Canillejas, de Puente de Vallecas, de Carabanchel, de Villaverde, del barrio del Pilar, etcétera, y que van a confluir a las 6:30 de la tarde en Cibeles. Creo que incluso hay prevista una recepción por parte de la alcaldesa. No sé si...
Sí.
Tienes tres datos, Carlos.
Así es.
¿Qué nos quedaría? Porque nos quedan 5 minutos, Carlos, para acabar el programa. ¿Qué más podemos añadir que no hayamos contado ya?
Hay cosas también importantes que son derivadas del corpus del tratado, que es que, por ejemplo, los procesos de privatización que ha habido en los servicios públicos, ahora, todavía existe la posibilidad de revertirlo, ¿no? Y se está haciendo muchos hitos, sobre todo con el tema del agua. Pero cuando ese tratado entre en vigor, no se podrá revertir. Ajá. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, denunciarán al gobierno que ose hacerlo, porque eso afectaría los intereses de las multinacionales que están operando este tipo de servicios, ¿no? Esto es importantísimo. Y otra cosa muy importante también es que en cuanto a la rebaja de normas, Estados Unidos está insistiendo mucho en rebajar las normas que tienen que ver con la alimentación, los productos químicos, la protección del medio ambiente, la protección laboral, etcétera. Pero Estados Unidos no quiere que se rebajen más las normas de regulación de los mercados financieros. Y este aquí, que la Unión Europea sí quiere que se rebajen más todavía. O sea, que no les basta con los efectos de la crisis brutal que hubo por la desregulación de los mercados financieros, que permitió, pues eso, lo que todos sabemos, ¿no? Lo que pasó con las hipotecas subprime y todo eso. Bueno, no les basta eso para la Unión Europea, que están pidiendo más. Yo quería añadir algo muy importante, ya que tenemos tiempo. Uh-huh. Este maquillaje que ha hecho la Comisaría de Comercio para edulcorar esta cláusula de posibilidad de las multinacionales a demandar a los gobiernos, ha recibido el no tajante de la Cámara de Comercio estadounidense, que es una de las principales impulsoras del acuerdo, claro está, diciendo que no, que eso no lo quieren, que ellos quieren un acuerdo, un mecanismo como el que ya existe en otros tratados. Uh-huh. Esto es importante saberlo. Pues o sea que sería muy curioso que se rompiera las negociaciones debido a una postura beligerante y fundamentalista por parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Pero eso es lo que está pasando. O sea que habrá que asistir con interés a esto, porque de repente se convierten en nuestros aliados involuntarios.
Pues sí, mira qué bien. Algo positivo hay que sacar. Perfecto, pues...
Así es.
Carlos, agradecerle que nos haya atendido. Recordamos esa semana que nos ha comentado usted, la semana de acción en toda España, ¿no? Contra el TTIP del 10 al 17 de octubre.
En toda España, en toda Europa y en Estados Unidos.
O sea, que a nivel mundial entonces se puede decir. Exacto. Del 10 al 17 de octubre. Ya nos ha comentado, aparte de esta recepción de las Euromarchas en Madrid y el acto que va a haber en la plaza del Museo Reina Sofía para este fin de semana de días 3 y 4 de octubre, que el día 17 hay manifestación, nos decía, de Atocha a Cibeles, me ha parecido...
Correcto, de Atocha a Cibeles a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Convocada por la campaña No al TTIP, en la cual están muchísimos partidos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, y también la convoca conjuntamente la Alianza contra la Pobreza.
Y entiendo que no es casualidad que esta campaña del 10 al 17 coincida con precisamente la llegada de las Euromarchas a Bruselas.
Claro, claro.
Está todo...
Evidentemente, así se capitaliza.
Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos Ruiz, de esta plataforma No al TTIP, que veremos a ver qué tal van saliendo las euromarchas, esa semana que nos comenta en Estados Unidos y en toda Europa de acción contra el TTIP y los actos que tenemos también aquí en la Ciudad de Madrid. Muchas gracias por atendernos y que salga todo perfecto.
Gracias a vosotros, y eso espero.
Un abrazo.
Hasta luego.